Héctor me afirma esto a través de nuestro WhatsApp de la radio. Ya caen más mensajes que voy a revisar en instantes, porque ahora vamos a conversar, son las 20:51 y vamos a hablar sobre todo de este caso. Una mujer que muere tras ser atacada por perros en Buin, dueño de animales, fue detenido. Es una mujer de 34 años, fue atacada, ¿eh? Y además, estuvimos anoche escuchando a Jaime cuando nos reportaba esto. Yo lo escuchaba y era como, oye, pero ¿cómo pasó esto? Fabiana Escarzo Giaconi es médico veterinario forense, académica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Bernardo O'Higgins, UBO, y es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Ciencias Veterinarias Forenses. Por eso, Fabiana, es muy importante estar contigo hasta ahora de la noche. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos?
Muy bien, Fabiana. Y también muy preocupados por este hecho. Primero, a ver si vamos a lo puntual con los datos que se han conocido. Y como forense, ¿cómo se investiga un caso como este? ¿Cómo se puede observar? A propósito de que hay una normativa que hoy día incluso tiene una persona que es el dueño de los perros detenido, y también con como, no sé cuál es la figura, pero responsable directo del delito de homicidio, de la muerte de una persona.
Sí, mira, es súper complejo porque, bueno, nosotros en Chile tenemos una normativa que es la ley 21.020, justamente que genera estas directrices y estas indicaciones de responsabilidad de tenencia de animales de compañía, ¿cierto? De tenencia de mascotas.
Esa es la tenencia responsable, ¿no?
Exacto, y debiese ser una tenencia responsable y cubrir ciertas directrices, ¿cierto?, que indica la ley. Sin embargo, se generan estos a veces vacíos legales en que muchas veces, si bien estos perros pueden tener dueños, ¿cierto? Y pueden estar microchipeados y todo, son perros que en el día están en la vía pública sin ningún tipo de supervisión.
¿Ya?
Entonces se generan estas jaurías de perros, ¿cierto? Que en inglés se le llaman estos dog packs. Y finalmente estos perros se comunican y tienen toda una estructura social y se esperan para salir juntos a dar la vuelta, como se le diría, la vuelta al perro. Entonces, desde el punto de vista conductual de los animales, es súper complejo de abordar. Ya, entonces tenemos esta figura que sobre todo en lugares rurales o semirurales se da mucho, que es perros que tienen asignada una familia, una casa, ¿cierto? Que tienen un lugar donde llegan a comer, a refugiarse, pero que se da cierto horario en las mañanas, al mediodía o en la tarde, en que entre ellos se juntan y salen como de parranda. Y esto está estudiado científicamente, porque finalmente no tenemos solamente una necesidad de hambre o de alimentación para que estos perros o estas jaurías se junten, ¿ya? Es parte de su estructura social. Ellos son una especie muy gregaria, es decir, una especie que necesita de otros individuos.
¿Ya?
Entonces, esta conducta es súper interesante.
El perro también, al igual que el ser humano, tiene esa necesidad social de sociabilizar. ¿Esto está establecido entonces?
Sí, totalmente. Mira. Incluso es una necesidad de ellos desde que son cachorros. Desde que son cachorros, los perros necesitan primero la sociabilización con la mamá, ¿cierto? Después con los hermanos cachorros. Y después también se genera una sociabilización con el humano, ¿cierto? Una relación humano-animal que se le llama y que es súper importante. Porque en estos animales que han sido privados de esta relación, después cuesta mucho un acercamiento amigable o amistoso con el humano. Y son estos animales que a veces generan algún tipo de mordedura, ¿cierto? Algún tipo de problema o de malas reacciones. Entonces, este tipo de reacciones de agresividad no siempre se ligan directamente a un ataque por hambre. Muchas ocasiones los perros no van a atacar solamente por hambre, porque nosotros en general no somos una presa fácil para los caninos. Entonces, se van gatillando estos distintos tipos de señales o de estímulos que reciben ellos que pueden generarles una respuesta agresiva.
Y ahí es donde quiero volver a lo que tú nos describías. Esta jauría o este grupo de perros llega, se junta, podríamos decir, al igual que lo que ocurre con el ser humano, las personas, se juntan y vamos a dar una vuelta, vamos a pasear, ¿no? En esta lógica uno piensa, bueno, ok, están con un hábito, siempre pasean, me imagino que van repitiendo más o menos los trayectos, van por lugares que ya reconocen. ¿En qué momento sientes tú que podría haber influido este cambio de conducta o este ataque a una persona? Cuando hay alguien que aparece en su rutina y que ellos no han visto habitualmente, ahí es donde hay una reacción, o tiene que haber directamente o una provocación intencionada o un actuar que a ellos les moleste?
Mira, en general, claro, como comentabas tú, en realidad estos animales se juntan y hacen un hábito esto de salir, usan los caminos que nosotros utilizamos, usan rutas, ciertos senderos, no son animales que estén cubriendo su huella, de hecho, todo lo contrario, son animales que dejan huellas por donde andan, por donde caminan, y en casos rurales, semirurales, incluso se juntan y salen a cazar conejos, liebres. Hay un tremendo problema y conflicto con la fauna silvestre también, que en muchas ocasiones se ve muy afectada en algunos terrenos que están muy cargados con este tipo de perros que salen, ¿cierto? Y se juntan jaurías. Entonces, no necesariamente tenemos un estímulo de hambre, ¿ya? Y tenemos otro tipo de estímulos o de señales que pueden ser territoriales en muchas ocasiones. Este es mi territorio y usted es una persona extraña, no debería estar acá. Y también tenemos algunas cosas que se asocian más a cosas hormonales, ¿cierto? Bien. Cuando tenemos un grupo de perros muy grande y hay una perra en celo, los machos suelen estar un poco más alterados y entre ellos hay conflicto y entre ellos pelean. Entonces una persona que se quiera meter a esa jauría a tratar de separar un poquito a la perra también puede resultar herida, porque finalmente se están metiendo en el territorio.
O que vaya pasando sin hacer nada, de hecho.
Sí, muchas veces una bicicleta que va pasando, o sea, son distintos estímulos de ruido, estímulos de movimientos fuertes, ¿cierto? Y no está científicamente detectado exactamente qué es lo que gatilla, pero sí se reconoce que se genera esta reacción de agresividad, ¿cierto? A distintos estímulos. Y uno de ellos, obviamente, que va a ser, como me decías tú antes, el hecho de amedrentarlos, ¿cierto? Estas personas que tiran piedras y todo, muchas veces eso genera una respuesta agresiva por parte de los animales. Sin embargo, en muchas ocasiones uno puede ir caminando y hay algo que el animal presintió en esa persona, un sonido, un movimiento extraño, etcétera, y que si ese animal no está bien sociabilizado o correctamente sociabilizado, o incluso está estimulado por otra cantidad de animales y andan en conjunto, se gatillan súper rápido esas reacciones agresivas.
Lo último que te quería preguntar a propósito de la investigación, y que finalmente, claro, hay un responsable que indudablemente tiene que responder, pero el animal, en esta misma lógica con tu expertise, ¿se da cuenta que el ataque que realiza puede causar la muerte del otro ser, en este caso una persona? ¿Hay algún tipo, a propósito de esta, no quiero decir racionalidad, porque estaríamos, creo yo, dando una característica que algunos dicen que sí, que los perros también la tienen, digamos, pero no quiero entrar en esa división, pero ellos se dan cuenta al momento que terminan con la vida de alguien, o sea, de asegurarse que quede, de que el ataque es tan fuerte que provocan que provocan que la víctima sea fatal.
Sí, no sé si la palabra o el concepto es que se den cuenta, o claro que lo razonen, pero sí, efectivamente, sobre todo cuando hay una jauría de perros que está cazando, logra detectar los estímulos fisiológicos vitales, en realidad, ¿cierto? Cuando una persona, un ser humano, es atacado por una jauría de perros, los primeros lugares que suelen tener este tipo de lesiones de mordedura van a ser siempre las pantorrillas y los antebrazos, cuando estamos hablando de un adulto. Mira. ¿Por qué? Porque justamente es la parte a la que tienen acceso, es la parte inferior, y cuando saltan en dos patos uno siempre tiende a cubrirse con los antebrazos. Entonces, cuando ya justamente logran derribar al sujeto al suelo por las heridas en pantorrillas, ahí es donde pueden atacar, ¿cierto? Siempre la parte yugular o las partes inguinales. En general, cuando los ataques son entre individuos de la misma especie, siempre son ataques a parte cervical, buscando la yugular, o a parte inguinal. Entonces, estas zonas anatómicas tienen vasos sanguíneos súper importantes. Entonces, una vez que se ven afectados, las heridas y las lesiones pueden ser vitales, efectivamente.
Mira.
¿Ya? Entonces, es súper complejo. Y claro, en razones del estudio, ¿cierto? O sea, de la investigación que se va a llevar a cabo, efectivamente, puede que uno de los individuos haya generado la lesión vital, o puede que todos hayan generado lesiones vitales, ¿ya? Y hay algunos estudios científicos en Estados Unidos, sobre todo, que han logrado determinar en casos de un ataque fatal a un humano, han logrado estudiar las arcadas dentales de todos los individuos, todos los caninos que están involucrados, y logran dar con el que mordió justamente la yugular, por ejemplo. Entonces es súper complejo el estudio, obviamente que hay un estudio etológico, un estudio conductual de todos los individuos también, ¿ya? Y finalmente la disposición de estos animales, primero que nada, hay un tutor responsable, entiendo, en este caso, sí, claro, que vamos a ver cuál es la penalización hacia él, porque por lo que esta persona declaró, los animales no estaban al día con vacunación, etcétera. Por otro lado, estaban sin supervisión en la calle, entonces ahí aplican la ley 21.020 y la autoridad que corresponde tiene que sancionar. Pero por otro lado, una evaluación conductual hacia esos animales, ¿cierto? No estamos hablando de una eutanasia porque mató a una persona. Entiendo. Y todos esos animales se eutanasian, que es generalmente la solicitud de las familias que están súper afectadas y de toda la gente alrededor, sino una evaluación conductual para determinar finalmente si esos animales son viables para seguir teniendo una tenencia responsable sobre ellos o tienen algún tipo de socialización incorrecta, sí, aprendizaje incorrecto, y si tienen finalmente un tratamiento conductual o no.
Fabiana, se me acaba el tiempo, lamentablemente. Muy interesante la conversación. Que te vaya muy bien, Fabiana Escarzo Iaconi, médico veterinario forense. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos de inmediato corriendo a la información.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio.